Si se hubiese realizado la encuesta CADEM que se divulgó hoy día, si se hubiese realizado en la Grecia de Pericles, probablemente los números no habrían sido tan auspiciosos como fueron los números que entrega la encuesta CADEM de hoy. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis y lo hacemos con Andrés Benítez y Arturo Fontaine. Me complace darles la bienvenida, estimados amigos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A ti no te interpretó la alegría de la encuesta CADEM?
Es que hace muchos años que no me interpreta una encuesta, amigo, ¿no?
Sobre sí, todo las tan sí, positivas.
Sí. ¿Eh? Yo pertenezco a la inmensa minoría.
Oye, bueno, pero la CADEM dice, no me acuerdo bien, 55% de la gente cree que...
No, la gente está en general con buena onda.
Sí, buena onda. Pero buena es como onda. La luna del miel, ¿no? Sí, que claro. Uno espera para cualquier presidente. Tampoco... El presidente electo ha hecho ninguna declaración disruptiva, ha sido más bien moderado, están... Ahora, hoy dijo que no va a ir con Piñera finalmente a Colombia, lo cual no tiene ninguna importancia probablemente, pero no la encontré tan rara como encuesta. ¿Tú la encontraste rara, sí? Como el entusiasmo que hay.
No, porque es propio del momento que estamos pasando, del momento emocional, y es propio, yo noto también, de una cierta bobería que se instala en los medios de comunicación, digamos, para conversar con la vecina que tenía el presidente electo cuando él hizo la primera comunión. Entonces, me parece amoroso todo eso, pero me parece bastante bobo.
Allí había un artículo sobre el perro de Boric, que es como hoy día un personaje nacional.
Eso me lo perdí, y me interesa, eso me interesa, incluso más, puedo revaluar, digamos, mi voto.
Hay una escena que yo la vi en directo en que él va saliendo a votar en Punta Arenas, ¿no es cierto?, donde vota, y como que se devuelve a saludar a su perro, ¿ya? Y eso marcó un trend topic ya, pero increíble.
No, sea, yo me habría gustado estar ahí en ese trending topic.
A propósito de cosas raras, yo no
fue
rara.
Un momento de humanidad. De y eso es lo que la gente valora.
Sí, no como Héctor.
Cariño por el perro, no como Héctor. Cariño por el perro de la familia, porque es el perro de la familia, ¿no?
Ah, el perro de la familia, ya. Yo también tuve una experiencia interesante porque el otro día vi los matinales, algo que no hago frecuentemente por descuido en realidad, porque en un matinal, no sé en qué canal, no me acuerdo, estaban haciendo el gabinete de Boric.
Ya.
Y estaba ahí Francisco Vidal, el exministro. ¿En cuál matinal va él?
¿Alguien? No, bueno. Yo creo que por lo menos en cuatro.
¿En cuatro? No, pero me impresionó esta, es como esto ya viene hace tiempo, pero no sé, a las 9 de la mañana un matinal como diciendo, no, yo creo que el ministro de Defensa va a hacer esto. O sea, y yo, los matinales hablaban de otras cosas. Ese tipo,
de acuerdo.
Pero era parte de este Chile que está en la encuesta y toda la cuestión. Ahora, la encuesta que ADEM tiene, sí, a mí me parece una cosa interesante, que es que trata de entender las razones por las cuales se votó por Kass y se votó por Gabriel Boric. Y la principal razón que da la gente para votar por Gabriel Boric es que representa un cambio, algo nuevo, lo cual frente a Kass es bastante evidente también, ¿no es cierto? Y la segunda es que le gustaba su programa de gobierno, y la tercera es que le daba miedo que llegara José Antonio Kass al gobierno. Esas son las principales razones. Y en cambio la principal razón que dan para votar por Kass es porque representaba orden y seguridad, y la segunda es por temor al comunismo. Que es lo mismo, ¿no? O sea,
claro.
O sea, hay un gran voto.
Sí, hay una completa simetría.
La simetría, ¿no? Y no sé si ustedes vieron las proyecciones que se hicieron sobre el voto joven. Eso para mí es lo más importante que hay en esta elección. Es que finalmente, entre la primera y segunda vuelta entraron, ya sabemos, 1.200.000, 1.400.000 personas, y la mayor parte de ellos son hombres menores de 30 años y mujeres, y sobre todo las mujeres, que aumentaron hasta 10 puntos su participación entre una vuelta y otra.
Lo cual demuestra que el terror a José Antonio Kass era muy superior al terror que inspiraba a Gabriel Boric.
Bueno, es que lo interesante, interesante porque este grupo joven y mujeres se moviliza para la segunda vuelta. O sea, sí, es un grupo que no vota con especial intensidad en la
vota,
primera.
No vota, eso es lo más raro, porque claro, no votó en la primera, no votó en primera vuelta.
Bueno, es que los analistas de estas cosas dicen, tenemos que empezar a acostumbrarnos que estos son grupos que entran y salen. Entonces, ¿vieron qué vieron? Una amenaza en términos de decir, no, capaz que llegue Kass, ¿no es cierto? Por toda la cosa valórica, los derechos, las mujeres. Y entraron con una fuerza incitada a votar en la elección de la segunda vuelta y dieron vuelta a la elección, si Kass había sido primera mayoría.
Sí.
Y a mí me da la impresión de que, bueno, evidentemente eso es así, nadie lo duda. Por consiguiente, es una votación adicional a la primera vuelta, que fue muy parecida a la de la primaria. Varias veces sostuviste que había sido un fracaso en ese sentido. La primera vuelta fue muy parecida a la primaria, la votación de Boric. Y lo que entra es básicamente este votante nuevo, principalmente mujeres jóvenes. ¿Y qué es lo que yo creo, pienso? Eso no sé si habrá que estudiarlo, pero mi conjetura a esta altura es que es el aborto y sobre todo la píldora del día después. Las posiciones que tomó en su momento Kass en el pasado sobre esas materias hacían pensar de que aunque se comprometiera a no cambiar nada a futuro, era un candidato que producía cierto temor en esas materias. Y yo creo que esos son temas bien sensibles en las mujeres jóvenes.
Las mujeres, y después venía toda esta cosa en general valórica, ¿no? Ahora, nosotros,
todo eso se une, digamos, al matrimonio igualitario, claro, una serie de otros temas que van correlacionados, pero a mí me parece que esos temas fueron muy, muy sensibles como para provocar ese voto que en el fondo entonces un voto...
Yo te lo compro eso ya no como hipótesis de trabajo, pero
ese es un voto...
Sino como incluso te lo voy a comprar como marco teórico.
Lo vamos a citar.
Pero yo diría el que es un voto Fontaine. Entonces de fundamentalmente es un voto de castigo a lo que representa en la imagen de esas personas al menos la posición de Kast. Y como tú dices, entonces es el miedo a eso lo que moviliza este gran triunfo. Y eso tiene muchas lecciones que sacar, pero desde el punto de vista de lo que uno cabe, del gobierno futuro de Boric, eso habla de una votación que puede ser muy volátil.
Dije que la información y el tono de mucha crónica y artículos políticos en los últimos días me parece un poco bobo, pero también me da un poquito de vergüenza ajena, oye, ese tipo de entrevistas diciendo yo creo que puedo colaborar mejor con el presidente antes que en Cancillería, digamos, desde este micrófono, por ejemplo. O sea, pero perdón, señor, a ver, ¿lo llamaron a usted, digamos, que está diciendo esas pelotudeces o no?
Bueno, hay mucha gente que se ha arrestado.
Sí, pues, arrestado. O sea, que dice, no, yo prefiero colaborar, digamos, desde aquí, desde la perrera, digamos, antes de... Yo sé que lo haría bien el Ministerio del Interior, digamos, pero... No, pero, a ver,
hay otro tipo
mantengamos ahí, el sentido de las proporciones, por favor.
Digamos. Antes se decía, a mí nadie me ofreció nada.
Claro.
Ahora, hay dos cosas.
No, yo
esa
puedo
es una,
desde aquí.
Y los mayores han dicho, yo creo que es la hora de gente más joven.
Claro.
De gente más joven.
Como si lo estuviera decidiendo quién habla.
Pasó una cosa divertida con Roberto Sáler a todo esto, porque... es uno de los candidatos que se menciona, que menciona la prensa en realidad para ser ministro de Hacienda. Y él dijo que, bueno, el ideal era que fuera gente más joven. Entonces la prensa tomó eso como que había rechazado el cargo, que no se lo habían ofrecido. Claro. Pero salió el hijo diciendo, mi papá no dijo eso. Como ya este es un juego de máscara, te fijas como diciendo, anda a desmentir que yo dije eso. ¿Eh?
No, es raro eso.
¿Eh? Mucha gente... Pues daría la impresión con estas declaraciones de que nadie quiere ser ministro, entonces, porque hay muchos que han dicho...
Fíjate que generacionalmente a mí me volvió un poco el alma al cuerpo leer que después de 58 años de disciplinada militancia, Genaro Regada estaba renunciando a la Democracia Cristiana para recuperar la libertad de acción, la independencia. ¿No? Me interesó, fíjate, o sea... Hay vida después de los 70.
No, pero a mí me impresionó muchísimo lo de Genaro Regada. Realmente nunca me imaginé
ver,
que él iba...
¿En qué sentido?
En el sentido que era una persona
¿en qué sentido?
Tan tan demócrata cristiano, tan adherido al partido, a las viejas banderas del partido, a las nuevas, a todas. Un hombre que, bueno, fue de los primeros en pronunciarse pro Boric. O sea, no logro entender cuál es la razón, no sé, no he hablado con él, tampoco la explica en su carta. Se me hace una gran pregunta, ¿qué significa esta salida de Genaro Arriagada del partido? Y luego, ¿qué libertad pierde?
¿Qué dijo? ¿Quiere recuperar su libertad?
¿Pero qué libertad pierde? Hace 58 años que no tenía libertad.
Es triste.
¿En qué sentido no tenía libertad?
No sé, yo no le puedo responder eso.
Últimamente no le han podido, no le han pedido votación alguna a él, ¿o no?
Yo espero que él dé una explicación, pero es una señal en todo caso de que el partido empieza, sí,
que el partido
se ha perdido el mundo Pérez también.
Está con problemas respiratorios.
O sea, graves. Está
con problemas.
O sea, también se ha retirado el mundo Pérez, estoy equivocado.
Sí.
También, ¿no?
Sí.
Otra figura.
¿Quién?
Edmundo Pérez
también.
Una figura emblemática del partido.
Él lo han dado, pero yo no he leído una declaración suya ni una carta, no.
Pero eso es lo que he visto que apareció, digamos, en la prensa.
Pero aparece como en potencial. Habría renunciado.
Oye, pero te salta, déjame decir.
No sé
algo.
A ver, el partido de doña Carmen Frey está en problemas.
Sí. Ella no, ella estaba feliz.
No, está recio.
Estaba feliz. ¿Y qué me dicen los socialistas? Los socialistas que dijeron de que ahora cambiaron de opinión y dicen que ellos no van a ser de oposición, sino que quieren ser de gobierno, ahora colaboradores fieles al proyecto.
De acuerdo.
Bueno, creo que no hay duda que el Partido Socialista se va a sumar al gobierno.
Sí,
tal vez no a la coalición formalmente, pero en definitiva.
Eso siempre lo hemos.
Sí, en definitiva,
un poco por hecho.
En definitiva, a entrar al gobierno de
Boric. Y no te equivoco que la S va a entrar igual, ¿no?
Pero toda vez que la llamen.
Bueno, está bien, claro. Pero pues, no se ha fijado los límites de esta gran coalición todavía, ¿no? Porque
no.
Eso va.
Yo creo que la entrada de la Democracia Cristiana a cargos ministeriales es un poquito más difícil. No por el lado de la Democracia Cristiana, sino por el lado de los vetos que vienen.
Del otro lado.
Me parece a mí, no sé, que eso es más improbable. Lo del Partido Socialista lo doy por hecho, que va a haber socialistas en el gabinete y que Partido Socialista pasa a ser un partido pro gobierno, aunque no se integre digamos, formalmente a la coalición.
A la coalición, sí. Es muy probable que sea así.
Es muy probable.
Es muy probable que sea así.
Oye, pero pasamos por alto una cosa en hablando de los jóvenes que votaron. El cambio generacional que se ha destacado tanto en la prensa internacional, ¿no es cierto? De que tenemos. El presidente. Que electo que va a ser el segundo más joven del mundo.
¿Cuál es el primero ya?
Es que ya no me acuerdo, pero es un tipo. No es el más joven. Boric va a tener 36
pero
años.
Togo,
probablemente.
Ya.
Piñera le va a tener 72, le va a entregar el cargo a una persona de 36, es la mitad de edad, ¿no?
La mitad.
Pero el otro día veía. Claro, uno puede ser joven pero viejo también, ¿no? O sea, no tiene por qué uno representar los ideales jóvenes. El cambio generacional no se explica solo por la edad del presidente. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo creo que el presidente más joven es Bernie Sanders. O sea, el candidato más joven siempre es Bernie Sanders, que ya casi se está muriendo, pero representa, pareciera, a los jóvenes en Estados Unidos. Una cosa. Por eso, el cambio generacional en Chile, a mi juicio, está más asentado cuando uno sabe que los jóvenes votaron por el presidente electo, que aparte de ser joven, votaron los jóvenes por él, y en una alta proporción. Ahora, ¿qué significan los jóvenes aparte? Porque yo no creo que esta haya sido una elección solo valórica, o sea, vamos a votar para que no se pierdan derechos. Los jóvenes, como vimos acá en una encuesta de la UDP, son bastante más conservadores en ciertas materias, no quieren desorden, no quieren ni quemas ni cosas así, quieren cambio, pero con cierto orden. Y además salían en esa encuesta que son bastante más pro mercado que del gobierno. Por lo tanto, también yo siento que esta gente salió a votar por Boric porque él se moderó. O sea, que el efecto moderación también importa en la votación que él saca. No es solo un temor a Kast. ¿O no? Esa tesis no la va a sugerir.
No, Jackson sostiene que no hubo moderación.
Ah, sí. Claro.
Y me pareció oír también a Fernando Atria sosteniendo lo mismo, sino que una ampliación de miradas, digamos, pero no una moderación ni un cambio en esa dirección.
Yo creo que esa pregunta, digamos, si se moderó o no se moderó, yo creo que esa pregunta todavía está en el aire.
No, pero aparentemente hubo una moderación.
O sea, hubo cambios muy concretos, digamos. Sí.
Yo creo que la hora de la verdad es cuando tú nombras un gabinete, cuando fijas las que van a ser las prioridades de tu gobierno. Yo creo que ahí podemos empezar a conversar. Cuando venga la primera, no sé, pues el primer desorden callejero urbano más o menos potente, sí, digamos,
el primer viernes.
Y cómo reacciona el gobierno, cómo maneja eso. Ahí vamos a ver cuál es el...
Sí, y me ha llamado la atención esto de Jackson, que se supone que es la mano derecha, el hermano, casi uno para dos, dos para uno del presidente, porque han tenido un par de...
Íntimo compañero de armas, decía antes la revolución cultural china.
Íntimo compañero, pero han habido dos episodios en que encuentro que no ha habido sintonía alguna. Uno es con los indultos a la gente del estallido social, ¿no es cierto?, los detenidos o acusados, más bien, en que dos veces Boric le dijo, no, esto es un compromiso que tenemos, y se van a indultar, y sacaba eso apenas asumamos, y salió Boric a decir, no, vamos a verlo, depende del delito, pero después insistió Jackson. Y ahora con lo que tú dices, Arturo, en su entrevista el día domingo, que dice, no, aquí no había moderación alguna. No sé si juegan un poco al bueno y al malo, puede ser que sean tan buenos.
Puede ser
buenos
parte de una estrategia.
Claro, pero confunde un poquito, ¿no? Como que hubiera un tironeo entre ellos dos. ¿Para qué decir de Camila Vallejo? Ella es más, ella sí juega el rol del Partido Comunista, y cada vez que opina se va al extremo. Lo cual habla, por ejemplo, a mí me parecería súper raro que ella fuera vocera del gobierno, si tuviera un cargo, digamos, ¿no? Porque la vocería tendría que estar un poquito
más alineada
con el presidente, no crearle problemas al presidente. Pero ¿para qué vamos a hacer el gabinete ahora?
Sí, ¿para qué hacerlo? No.
Pero en todo caso, respecto de la juventud que ustedes decían hace un rato, lo que a mí me parece que llama la atención no es que simplemente el presidente sea muy, muy joven, sino que toda la generación sube al poder, digamos. Hay toda una generación de dirigentes que se forja el 2011.
Claro, por eso mismo que tiene algo obsceno, gente setentona que ande diciendo... A ver, creo que no es el momento para yo entrar al gabinete, pero por favor, señor, vamos...
Claro, es un partido otra liga. Esto.
Sí.
Es una categoría. No,
claramente es una generación de dirigentes que se forjó. Es una generación de dirigentes que se forjó en torno al 2011, a las luchas estudiantiles de ese momento que pusieron en jaque al gobierno primero de Piñera por el tema del lucro en la educación y otros temas. Es ahí donde se produjeron las lealtades básicas y es esa generación la que hoy día llega al poder.
Con
no
su
es solo
diferencia, Boric. Fíjate que yo, ignorante mío, ¿no es cierto?, me di cuenta...
No hace falta que lo digas.
Sí, bueno, pero quiero dejarlo por escrito también, ya que quedó el teorema de Fontaine. Oye, Boric es un tipo que es bastante independiente toda su vida, tú sabes. Él le gana la elección de la fecha a la Camila Vallejo, nada menos.
No, por claro. supuesto.
O sea, acuérdate por que supuesto. Él es parte de la toma de derecho de la Chile que sacan al decano Nahum,
sí.
que fue muy, muy visible esa cuestión. Pero cuando él va a la elección de la FECH, todo el mundo le dice, pero estás loco, ¿cómo va a competir con Camila Vallejo, que era la reina en ese minuto? Venían de la gran toma del 2011, o sea, de las grandes
protestas. De las grandes manifestaciones.
Sí. Y él va y le gana. Y le gana con un programa mucho más moderado del que había presentado Camila Vallejo. Entonces...
No sé si era más moderado, pero sí, le ganó en buena lid, lo cual demuestra lo buen candidato que siempre fue Boric. Pero en todo caso se trata de amistades que se forjan en esa época también. No, y Siche, digamos, también juega un rol importante en ese momento, forma parte del Senado Universitario de la Universidad de Chile.
Sí. ¿Quién oye?
La Isquia Siche es representante estudiantil en el Senado Universitario. Entonces es una generación que se une en ese momento, y acuérdate que de acuerdo a las normas de la FECH, la Camila queda incorporada a la FECH que preside Boric. Es un grupo que se une, que tiene vínculos en común. Por eso yo creo que Carlos Montes va a estar en el gabinete, porque Carlos Montes formó parte de ese momento, desde el Senado, desde su posición, estuvo muy cerca de las posturas estudiantiles que ellos plantearon, y fue un nexo importante, me parece a mí, en ese momento, un hombre que entiende mucho el tema de
educación. Yo también pienso que políticos de la vieja guardia, digamos, tienen que estar. Tienen que estar en el gabinete.
Déjame anotar para decirle a Boric. ¿A quién incluimos? Porque esto va a caer mucha expectativa. No,
yo creo que hay que incluir de todas maneras al senador Carlos Montes.
Es muy probable que
sí.
La gran duda, digamos, detrás de todos estos nombres, más allá de los nombres, es por dónde va el camino que tiene que seguir el gobierno, ¿no? Y es un camino lleno de riesgo, ¿no es cierto? Por una parte, obviamente, no puede seguir el camino Chávez, digamos, el camino del chavismo, ¿no es cierto? De ese tipo de populismo. Y tampoco puede seguir el camino del populismo tipo kirchnerismo, el peronismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el camino, digamos, ¿no? Se está hablando de que podría inaugurar una nueva izquierda en América Latina, Boric, y eso es un proyecto atractivo para él, para su coalición. Pero ese camino es un camino pedregoso, es un camino bien difícil de materializar, ¿no? Es una ambición grande, pero probablemente eso es lo que ellos están buscando, porque las señales que han estado dando hasta ahora apuntan, por lo menos los voceros oficiales, a que va a haber mucha responsabilidad fiscal, por ejemplo. Eso hace pensar entonces en una socialdemocracia tipo europea. Ese sería un poco el camino. Pero lo raro es que la socialdemocracia europea ha sido siempre muy pro libre comercio.
Claro,
y este grupo, esta coalición ha sido contraria a ratificar al TPP-11.
Para buena parte de la tribu que apoya o que apoyó a Boris, es muy matapasiones.
Claro. Y eso hace, y en general la socialdemocracia europea tradicional, digamos, no me refiero al periodo Blair, a ese tipo de tercera vía que a ellos no les gusta, sino que la más tradicional, un poco por ejemplo lo que es la socialdemocracia sueca, le ha dado al ministro de Hacienda un rol muy fundamental, ¿no? Muy fundamental.
Pero si tú lo piensas, escuchándote, este cambio no lo veíamos desde que volvió la democracia a Chile. Técnicamente, desde que volvió la democracia han gobernado los mismos, un poco más, un poco menos, ¿no?
Este cambio generacional, te refieres.
Este cambio generacional y además de ideas.
De mirada.
De mirada país, ¿no es cierto? Con más y menos vaivenes, yo metería como una gran concertación hasta el gobierno de Piñera, o sea, y lo más disruptivo quizás fue Bachelet 2, ¿no? Donde hubo ahí un intento, un asomo de que venía una cosa distinta. Pero eran los mismos tipos que gobernaban y qué sé yo. Hoy estamos esperando algo que no habíamos visto. Y no sabemos, es desconocido. Es una generación nueva, son ideas nuevas, es un partido nuevo. El Frente Amplio es una coalición demasiado nueva. Y que vienen de un momento especial. Por lo tanto, todo puede ser una sorpresa. Y yo no había tenido esta sensación, como te digo, de nunca. O sea, uno se imaginaba que Lago iba a ser distinto a Frei, pero finalmente terminaba haciendo una cosa parecida. Había una cierta continuidad de mirada, ¿no? Ahora puede que no.
No, Lago fue... No fue, es que me quedé pensando en el Lago. No, Lago fue muy distinto a Frei. O sea, con Lagos entra... A ver, se vuelve más laico el Estado, se vuelve y Chile se sube al carro del cambio cultural. Divorcio, censura cinematográfica, bueno, son los temas que más me interpelan, sin duda.
Pero por ejemplo, se crea el auge, que es una cosa muy importante.
Concesiones.
Pero eso venía la ley, pero él fue...
Claro.
Claro, pero en todo caso las implementó con mucha fuerza.
Venían de Carlos Hurtado, claro. Venían de antes.
Pero todo... Cambio en el sistema de financiamiento, o sea, por primera vez se regula el financiamiento de la política en Chile, que nunca se había regulado. Que
y con Bachelet hay gratuidad.
Estamos hablando del agua, hablaste tú.
Oye,
se establece un sistema de un servicio civil completamente distinto que el que existía. Entonces, si hicieron cambios muy grandes. Ahora, claro, si tú te alejas mucho, mucho, bueno, todo se parece con todo, pero
no,
pero que, no, es que depende cada, cuál es la cercanía.
Todos los gobiernos son distintos. Lo que voy yo es que había como una mirada país,
sí, una cierta continuidad. Sí,
¿y qué lo daba? Fundamentalmente la estrategia económica de crecimiento hacia afuera. Ese era el punto.
Y eso es lo que
y
ahora,
las firmas
y eso es lo que
de
no
muchos
si
tratados.
No.
Exacto. Ese es, ese es el tema de fondo.
Bueno, no, tú especificas el cambio. Pueden haber otros cambios. Pero hoy día, eso incluso está en
entredicho. No, es que eso es lo que está en juego.
Está en juego. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar este año? Uno, por ejemplo, habla con personas que están haciendo los presupuestos el próximo año y dice, bueno, no sé. No sé, porque tampoco saben con qué velocidad van a venir los cambios, que eso es muy importante. La reforma tributaria es en marzo, cuando se dice que las AFP no van a estar, va a ser ¿cuándo? Bola y SAPRE. Todo eso cambia. No,
el tema tributario es fundamental y eso es lo primero que van a tener que abordar. Y es complicado, porque ya tenemos, después de la reforma de Bachelet, una carga impositiva para las empresas mayor que la promedio de los países OCDE, más que Estados Unidos, más que Inglaterra, más que un montón de países. Entonces, eso probablemente no se va a poder tocar. Y no está en la idea, parece tocarse. Entonces, van a ser otros los impuestos que van a tener que subirse, más vinculados al trabajo.
Señores, es un verdadero privilegio conversar con ustedes.
Y terminar este programa.
En Mazda fusionaron el arte, el diseño y la tecnología. Desde su origen, para que desafíes lo convencional en cada camino. Mazda Feel Alive. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la destacada participación de Andrés Benítez y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Pues muchas gracias.
La última por del sintonía. Año. No. La mía, por lo menos.
Ah, sí. La última, sí, la última tuya. Sí, sí.
Puede ser la última de para siempre. Sí.
No sabemos. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.